La crónica de sucesos viene con sobresalto este sábado porque ha sido asesinado el diputado David Amis en Gran Bretaña. Un señor muy estimado en la comunidad política, un conservador católico con 5 hijos que había asistido a una reunión con sus electores en una iglesia metodista en Essex. David Amis tenía 69 años y en estos momentos estamos pendientes de las investigaciones policiales. Nacho Abad es nuestro periodista criminólogo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Tremendo, ¿eh? Ha fallecido brutal, después brutal. De una agresión, creo que con un cuchillo, ¿cómo ha sido?
Sí, ha sido con un cuchillo. Bueno, esto ocurrió el viernes, ayer. Sabes que en Inglaterra los parlamentarios son muy dados a reunirse con la gente del lugar en el que representan, tienen reuniones habitualmente con ellos. Y ayer tenía David Amis una reunión con sus electores y la gente de su localidad, de la zona de la que representaba, en un pueblo que se llama Leigh-on-Sea, que es un pueblo chiquitito que está al este de Londres, creo que unos 50 kilómetros por lo que he podido mirar. Le estaban esperando, había muchísima gente esperándole dentro de la iglesia metodista y de repente entra, hay unos saludos previos y un joven de 25 años de origen somalí, parece ser que musulmán, saca un cuchillo de grandes dimensiones, se abalanza sobre él y hay periódicos que hablan de más de 12 cuchilladas, otros hablan de 17, le apuñala salvajemente y no huye. Se queda dentro de la propia iglesia. La policía inmediatamente llega al lugar porque imagínate, la iglesia se vacía de gente que sale corriendo y que empieza a llamar al 999. Allí no es el 112, es el 999. Empiezan a llamar a la policía diciendo que hay un agresor, que todavía está en la iglesia. Llega inmediatamente la policía de la localidad y lo detienen. No pone resistencia, encuentran el cuchillo, no dice nada. Se ha declarado la investigación como una investigación por atentado terrorista, islamista. Lo está encabezando la investigación el comando, la unidad antiterrorista británica. Y esta misma noche se ha anunciado eso, que se está investigando como un acto terrorista, ya que el joven es somalí, es musulmán y se están buscando sus conexiones con el ISIS y desde algún punto de vista conexiones del terrorismo islámico, ¿no?
Es tremendo porque parece que, bueno, durante el coronavirus nos habíamos distraído un poco. Hace poco hablábamos de una agresión tremenda en Afganistán contra una comunidad musulmana chií, pero lo cierto es que ahí está la amenaza, ¿eh? Viva.
Sí, y luego es matar, entiendo que por los ideales, tú bien lo decías, 69 años, 5 hijos, 4 hijas y un hijo, católico romano, antiabortista, fue una persona que luchó a favor del Brexit. Fue uno de los convencidos del Brexit y era una persona, por ejemplo, que era animalista convencido.
Gran defensor de las mujeres y gran defensor de los animales. Sí.
Eso es.
Qué pena. Bueno, el arco...
Acuérdate que en la historia británica, hace 5 años, una parlamentaria, Jo Cox, le pasó absolutamente lo mismo. Es decir, que la asaltaron y la asesinaron en otra reunión que tuvo con votantes.
Qué pena, de verdad. Bueno, también impresionante lo que ha pasado en Noruega.
Bueno, esto es surrealista. Todo es surrealista. ¿Qué te voy a contar, Cristina? En Noruega, un individuo, imagínate, es una localidad pequeña donde ha sucedido. Una localidad de 28.000 habitantes que está a 84 kilómetros de la capital, en el sureste también. Bueno, la cuestión es que hay un hombre que decide salir con su arco y con sus flechas, un hombre de 37 años, el miércoles por la tarde, se llama Espen Andersen, y este hombre sale con el kajak y con las flechas metidas dentro y con el arco, y desde un supermercado empieza a disparar flechas y al final va recorriendo todo el pueblo con las flechas y con el arco y mata a 5 personas, 4 mujeres y un hombre, todos entre 50 y 70 años de edad, a flechazos. Hasta que 34 minutos después, porque son 34 minutos de ataque, la policía logra detenerle. Al principio le intentan detener, disparan al aire y él consigue huir, y a partir de ese instante es cuando comienza la carrera asesina que acaba matando a todas estas personas que te digo. Es una persona que no se sabe, también se está investigando como un posible atentado terrorista islámico, porque este hombre, esto ocurre en Noruega, él es danés, lleva viviendo allí toda la vida, pero lo cierto es que se están intentando mirar las conexiones, si se había radicalizado, piensan que tenía conexiones con el mundo islámico, pero también no hay otras informaciones que apuntan a que no estaba bien de la cabeza, porque había amenazado con matar a su familia. Concretamente, su madre había conseguido una orden de alejamiento de 6 meses, tiene vinculaciones con el tráfico de drogas, con el robo, es decir, que es una persona mentalmente bastante compleja.
Sí. La verdad es que ha sido un sobresalto que esta matanza pública coincidiese también con un intento semejante en España, en Lejona, en Leioa.
Esta parte de la de Leioa, perdóname, no estoy al tanto de ella.
Ah,
de
un chaval, que entró armado en una escuela y que al cabo, pues...
Ay, sí, perdóname, ya
sí,
sé
verdad,
lo que dices.
Ya sabes, y que fue detenido a tiempo, pero que sí, también tenía intenciones semejantes.
Claro, tú te refieres a este chaval de 25 años, creo que, o un poquito más joven, que entra con una escopeta de caza, que le había vendido un merchancha ese mismo día.
Sí.
Y se acerca a la universidad, empieza a disparar contra la universidad, y lo cierto es que cuando se cruza con unas chicas les dice no os preocupéis, no va con vosotras, es contra la universidad. Entonces, tiene más de 30, te creo recordar que eran más de 30 impactos la universidad de la escopeta que acaba de comprar ese mismo día. Pero lo cierto es que empezaron a correr mensajes entre los estudiantes de la facultad diciendo, cuidado, hay un hombre armado, todos escondiéndose debajo de las mesas, asustados, hasta que llegó la Ertzaintza y lo consiguió detener. Pero tampoco entiendo muy bien el móvil del ataque, porque por lo que han contado y se ha filtrado de la personalidad de este hombre, al parecer era una persona que tenía notas excelentes en todas las asignaturas. Y al tener notas excelentes en todas las asignaturas, no entiendo cuál podría haber sido el conflicto con la universidad, o al menos no se ha desvelado que le llevase a coger una escopeta, se la compra un Ertzaintza y tienen que pasar por el cuartel de la Guardia Civil para dejar constancia de ello, porque tenía permiso, y a continuación se va al monte, dispara en el monte para ensayar y después se va a la facultad.
¡Qué barbaridad! Bueno, y luego tenemos el autor de un incendio en una residencia.
Sí, este hombre es un a veces los problemas mentales son muy complicados, ¿no? Y digo porque hay veces que te salen intenciones, como en este caso, por ejemplo, de quemar. Era un hombre con problemas mentales aquí en Madrid, en una localidad del norte, que estaba en una residencia. Lo habían ingresado en la residencia y de repente pues la residencia empezó a echar llamas. Estamos hablando de que fallece una mujer de 83 años y hay 35 desalojados dentro de la propia residencia, y cuando empieza el fuego, la mujer que está en recepción le observa salir de una habitación de la que empiezan a salir luego llamas y ve que no hay nadie más dentro, o sea, identifica al autor, y cuando llega la Guardia Civil y los bomberos, él no quiere salir. No quiere salir del lugar porque se quiere fumar un cigarrillo. Le pillan con una cajetilla y un cigarrillo intentándolo fumar. Y al final eso, en este incendio ha fallecido una mujer. La residencia ha quedado parcialmente destruida. Pero claro, es un hombre inimputable. Porque todo se ha debido a problemas mentales que su cabeza no la puede controlar. Te quería contar otra cosa, Cristina, que llevo dándole vueltas toda la mañana. ¿Tenemos tiempo y te cuento?
Sí, pero si te parece podemos saludar también a José Miguel Gaona,
claro,
que nos acompaña para la asesoría psiquiátrica de esta sección, que desde luego necesita mucha. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Digo,
Cristina,
que a cuál más loco de los que ha descrito nuestro compañero.
Pues mira, todo. El jueves por la noche, es decir, hace, vamos, ni 48 horas, acababa en Horizonte, en la 4, el programa estaba con Iker y estamos hablando de este tipo de atentados, ¿no? Y al despedirnos dijimos, bueno, vamos a ver cuántos días van a pasar antes de que haya otro atentado. Yo contesté,
eso es.
Yo creo que un par de días. Bueno, me equivoqué. Fueron 12 horas.
Fíjate, o sea, que tienen un efecto llamada.
Bueno, tiene un efecto llamada y no solamente eso, sino que también, evidentemente, cada vez hay más personas radicalizadas en España. Acordémonos que hay varios miles, es decir, y a nivel en Francia, creo recordar que en clasificación, creo que se llama S, hay unas 10.000 personas bajo vigilancia por este tipo de cuestiones. Es decir, que, claro, es decir, no podemos reducirlo a un tema de salud mental como tal, sino de seguridad. Seguridad de nuestra civilización, ¿por qué no lo voy a decir?
De todas maneras, Gaona, entiendo que se vincule todo al terrorismo islamista, porque puede ser simplemente problemas mentales, se radicalizan cuando aparte ya están desequilibrados.
Hombre, partamos de una base. Efectivamente, es una minoría dentro de la minoría en el Islam, vamos a dejarlo claro. En segundo lugar, también es verdad que gran parte de las víctimas, y particularmente, obviamente, en los países musulmanes, son las víctimas suelen ser justamente musulmanes.
Sí.
Vamos a dejarlo así de claro, ¿no? Ahora, otra cosa es que ocurra de esa manera y también, en segunda ocasión, lo importemos, que es ya harina otro costal y merece otro tipo de discusión.
Bueno, y luego ahora, está el factor de las cabezas, ¿eh? Porque vamos, sí, o sea, hay cosas ya, como la de Noruega que indica que sí, hay tanto había, trastornado que
había amenazado a sus padres, la madre tenía una orden de alejamiento del propio hijo porque tenía
claro,
miedo.
Claro, pero no presentaba una patología mental que se sepa hasta ahora, ¿eh? Hay un mensaje interesante que imagino que Nacho lo habrá visto ya en el 2017, ¿no? Que él ya va advirtiendo este individuo, este
sí, sí.
Espen Andersen Braten, ¿no? Dice, hola, soy un mensajero, vengo con una advertencia. ¿Es esto lo que realmente quieres? Y para todos los que quieran recuperarse, en otras palabras, está refiriéndose a cuestiones de tipo moral, entonces ha llegado el momento. Sea testigo de que soy musulmán. Cierro comillas.
Madre mía, de verdad que te lo digo. Estaba comentándonos Nacho Abad que le quedaba un crimen, sí, mira, o un suceso en el tintero.
Hay algo que os quería contar y que me indigna. Mirad, en las últimas horas ha habido un par de decisiones que me ponen los pelos de punta. En Mallorca ha fallecido un chaval de 17 años al que atropelló un conductor y se dio la fuga. El conductor acabó entregándose. Bueno, pues el juez lo ha dejado en libertad. O sea, tú te llevas a un tipo, a un chaval de 17 años con toda la vida por delante, huyes del lugar porque entiendo que irías drogado o bebido, y luego te entregas y te dejan en libertad. Pero es que en Lleida un juez también ha dejado en libertad a otro hombre que arrolló una motocicleta donde iban dos personas y también las mató. Iba borracho. ¿Y por qué os digo esto? Os digo esto porque se me están empezando a calentar las narices con todos estos jueces que consideran que los borrachos que van al volante son simples imprudentes.
No, tú es que todos los fines de semana expresas esta preocupación. Es que parece realmente una plaga.
Es que es una plaga. Es que el problema es que es una plaga. Es que al final están muriendo gente joven y mayor en las carreteras por culpa de unos tipos que se ponen en la situación de saber que no controlan.
Yo
pero
creo
es que
exacto, perdón, hay una mala percepción del tema del alcohol. Perdona, Nacho, es que con el retorno te he interrumpido. Sigue, por favor.
No, disculpa, Miguel.
No, estaba diciendo que hay una percepción tremendamente equivocada respecto al tema del alcohol. En Estados Unidos se dice, irónicamente, ¿no?, que alcohólico es el que bebe más que su psiquiatra. Creo que en España, en muchos casos, alcohólico es el que bebe más que el juez. Actualmente estoy con una historia legal, una pelea legal con una entidad muy conocida de España, en el que intentan, de alguna manera, echar abajo un informe en el que, por ejemplo, se dice que una persona X determinada, pues a mí me parece como profesional, que 1,3 litros de cerveza, pues es una cantidad elevada tomada al día, sobre todo si se mezcla con pastillas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay otros profesionales que dicen que está sobrevalorado. Es decir, tomarse una litrona y pico al día, si descontamos las horas de sueño, y son aproximadamente 50 gramos de alcohol, lo que la OMS califica de un consumo alto, hay personas en este país que no acaban de entender que es un problema grave.
Pues mira, esto es lo mismo que le está pasando a los jueces en España, a
claro,
muchos jueces
claro,
en claro. España. Pero, porque dices, oye, poneos en su piel, poneos en la piel de las víctimas. Es que, es de verdad, estoy empezando a rabiar con este asunto de... Yo preferiría hablaros de otros casos que no tuviesen nada que ver con alcohol y volante o drogas y volante, pero es que me encuentro todos los puñeteros fines de semana que han matado a alguien, algún borracho o algún drogata. Es que no puede ser, es que no puede ser. Y no puede ser la impunidad de que salgas de la comparecencia judicial en libertad y sigas haciendo tu vida mientras has destruido una familia. No puede ser. Mira, esta semana han condenado. Ayer mismo salió la sentencia al kamikaze de la M50. Se consiguió un logro, porque lo máximo que le podían meter hasta ahora, tradicionalmente, eran 4 años por homicidio imprudente, que quedaba rebajado a dos, ¿eh? Por reparar el daño, es decir, por entregar dinero dentro del juzgado. Vale, se ha conseguido algo que es pionero, condena a 8 años de prisión. Pero claro, tú dices 8 años de prisión, es un éxito, un auténtico éxito. Hemos conseguido que esto ya no sea un homicidio imprudente. Ay, iba borracho, ay, imprudente, lo siento. No, esto, tú sabías lo que hacías, macho, pues te vas a prisión, 8 añitos. Pero claro, ¿qué son 8 años para una familia? Si lo miras desde el punto de vista sentimental o desde el punto de vista de la estricta justicia, dices que son 8 años para una familia que ha perdido a un hijo de 20 años, Víctor López, en el caso del kamikaze del M50. Y todo esto me encorajina porque es que los jueces no lo ven. No lo ven. No, ellos dicen, claro, es que iba solo borracho en el coche. No, borracho en el coche, que vas quitando vidas. Tú imagínate el erial que va dejando un conductor borracho que no mata a una persona, sino que mata a toda su familia. Porque toda la familia va a sufrir ese dolor a lo largo de toda su vida.
No, si no está de más que lo saques a colación, entre otras cosas porque los fines de semana se bebe muchísimo y particularmente los jóvenes que empiezan en el juernes y acaban el domingo en la madrugada, y la verdad que los peligros son enormes. Gracias a Nacho Abad, que siempre nos presenta la crónica policial de manera brillante. Un saludo, amigo.
Un abrazo.